las sombras para avanzar. Míralos por donde bajan, ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad.
Hola a todos, hola a todas. Abrimos las primeras señales de humo del año 2021. ¿Qué tal, Félix?
¿Qué tal, Begoña? Pues sí, acabó ese 2020, ¿no?
Sí.
Por fin, ¿no? ¿Y qué? ¿Cómo ha sido ese final de año?
Pues nada, bien, ¿no?
Sí,
bien,
venimos, ¿no?,
con mucho ánimo, ¿eh?
Unas navidades un poco raras, ¿no?
Sí, unas navidades extrañas, pero no podían ser de otra manera, Feli. Tenían que ser así, para ver si pasa y ya está. Pero bueno, aquí estamos con la suerte de tener un año completo por delante.
Exacto.
Para llenarlo de posibilidades y gestos que nos acerquen pues a ese otro mundo posible en el que creemos. Qué bueno, ¿verdad?
Claro que sí. Aquí estamos otra vez, otro programa más.
Sí.
Y el primero del año, ¿no? Y con sorpresa, me parece.
Con
a mí, ¿no?,
sorpresa, sí, porque hoy además estamos acompañados aquí en el estudio. Muy gratamente acompañados. Y bueno, además de que se nota un poquito de menos frío, salvando las distancias, ¿vale? Haciéndolo bien como hay que hacerlo. Tenemos aquí con nosotros, hemos recuperado para este programa a María Ángeles. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Begoña? ¿Qué tal, Feli?
¿Qué tal,
¿y qué tal todos los oyentes?
Uy,
cómo se echaba de menos esto.
Claro. Además, no viene solamente de visita, María Ángeles, que sé que has trabajado duro, ¿no? Tienes muchas cositas que compartir.
Bueno, porque claro, comparto con vosotros, me encanta compartir este ratito de radio, pero también comparto un tema que hemos ido preparando durante estas semanas, un tema quizás no muy visible, pero yo creo que es muy importante, porque habíamos iniciado el primer trimestre, si recordáis, el primer trimestre de la temporada, hablando de la lucha por los derechos ciudadanos en cuestiones de memoria histórica. Bueno, ¿y por qué no hacerlo también de nuevo en este segundo trimestre? Empezar el 2021 prestando atención a algunas propuestas que ponen en valor la importancia de la memoria para construir sociedades sanas, sociedades verdaderamente democráticas, que es lo que hace falta.
Pues sí, la verdad es que sí, María Ángeles. Es un tema que a mí me es grato volver a tratar. Además, empezamos el año, igual que empezamos el año pasado, ¿no? El primer programa hablando de memoria, y es que en España ese déficit democrático en cuestiones de memoria ha ido ya formando un callo, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Y durante décadas ha sido una eterna deuda pendiente.
Estoy de acuerdo contigo, Feli, porque ha habido como cierta resistencia a avanzar en políticas reales. Digámoslo también, nosotros nos hemos acostumbrado al olvido o también a la indiferencia, y si no fuera por los esfuerzos de los familiares, de los grupos memorialistas, tú lo sabes bien, pocos pasos se habrían dado en el camino que esta sociedad necesita, que tiene que recorrer para reconciliarse consigo misma. Y esa es la propuesta que hoy traemos.
Genial. Qué bueno. Y así hoy pues viajaremos de Argentina a España y otra vez de vuelta a Argentina, en busca de verdad, justicia y reparación. De alguna forma recordaremos que la reconstrucción colectiva de la memoria es una labor que trasciende las fronteras de un país o de un continente.
Sí, y que todos podemos poner nuestro granito de arena en esa reconstrucción.
Bueno, pues vamos allá. Bienvenidos al programa número 14 de la 16ª temporada de Señales de Humo. Quédate con nosotros y escucha lo que te vamos a contar desde las ondas de Hispanidad Radio, Unirradio y EMA-RTV. ¿Preparado, Javi? Javi, por cierto, hoy es tu cumpleaños. Javi, viajes.
Bueno, pues empezamos con nuestra habitual sección del vistazo al mundo, ¿no? Ese repaso que cada semana pues damos de las noticias actuales. Pero antes quería preguntarle a Andrés, porque estas navidades en las que no hemos tenido programa han resultado excitantes a nivel informativo. No sé, ¿cómo lo has vivido?
Excitante es poco, pero las navidades han acabado.
Sí,
sí, ¿no? Porque sí.
No sé,
¿y 2020 ha acabado?
Sí.
Estáis convencidas, ¿no? Totalmente. De que ha acabado 2020.
No sé del todo.
No sé, el aroma y la incertidumbre y hombre, todos no los sé. Titulares sí, se repiten, ¿eh? Sí. Desde,
sí, es
desde hace muchos ¿sabes? Meses.
Ha sido una entrada fuerte, ¿no?
Pues sí, yo creo que, no, bueno, nuestros hijos lo están viviendo, pero los hijos de nuestros hijos mirarán a esta época en los libros de historia y se echarán las manos a la cabeza. Este año tan trepidante, tan caótico a todos los niveles y donde como sociedad estamos dando respuestas tan malas a todo lo que nos ocurre. Pero bueno, será el germen de algo bueno, ¿no?
Bueno, ha habido veremos. Muchas cosas que improvisar, claro. Sí.
Tendrán que levantarse de las cenizas, ¿no?
Bueno, pues me habéis pedido que haga hoy yo el vistazo al mundo, así que tiro millas y no voy a hablar aquí de nieve, ni de vacunas, ni de asaltos al Capitolio, pero está claro que vivimos, como decíamos antes, tiempos muy raros y que detrás de esa actualidad tan vertiginosa, pues apenas hay nada, o así lo intentamos, ¿vale? Venga, vamos a ver qué hay real detrás de todo esto. Hoy empezamos el año, como decíais antes en la presentación, repitiendo temas y si vamos a mirar a Palestina, pues repetimos temas, ¿no? Por desgracia. Bueno, sí. Una tierra y un conflicto que visitamos, pues yo no sé, casi desde el inicio de esta sección. Es una de esas realidades enquistadas que no da tantos titulares y que no hay más que visitar cualquier página medio seria para ver lo que ocurre en Palestina. Lo complicado que es todo, la dureza, la indignidad de poder superar cada día al lado de, en fin, Palestina, en el corazón siempre. La noticia en esta ocasión es que hay una ONG israelí, ojo, israelí, que se ha atrevido a poner negro sobre blanco en eso que llevamos otros denunciando tantos años, que Israel no puede considerarse una democracia plena. Miedo me da hasta decirlo aquí en voz alta, no me puede ocurrir.
Escuche.
Porque ha aprobado leyes, como la ley del Estado-Nación judío, que convierte en ciudadanos de segunda al 20% de israelíes de origen palestino. En fin, otro tipo de supremacismo, en este caso judío, sobre la población árabe que vive entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, y que de alguna manera convierte eso de que Israel es una democracia casi en un chiste. Da miedo, sobre todo, ver cómo está alineado con lo que está pasando a nivel global, por desgracia. Bueno, y sí voy a mirar algo al tiempo, no para hablar de nieve, sino porque estas temperaturas tan extremas, tan bárbaras, nos hacen activar cierto resorte de solidaridad o empatía. No sabría exactamente cómo definirlo, pero mientras estamos a salvo, bajo techo, calentitos, nos acordamos a veces de los que no lo están, ni tan bajo techo, ni tan calentitos. Resuena en muchos medios de comunicación la Cañada Real, sin electricidad desde hace meses, un barrio caótico de gente humilde, y ha sido portada en este caso incluso porque hasta una persona ya ha muerto por culpa del frío. Aquí tenemos nuestra propia cañada, también en los cientos y cientos de personas que malviven en asentamientos chabolistas. No somos, o no soy, capaz de imaginar el frío que debe pasarse bajo esos plásticos con estas temperaturas. Pero lo realmente grave y lo que iguala a la realidad de la Cañada Real de Madrid es que es una situación estructural, que tanto unos como otros llevan ahí viviendo muchísimo tiempo y que no hemos sido capaces de revertir esa situación en todos estos años. Aquí al lado, sirva este testimonio que vamos a poner ahora, sigue ocurriendo lo mismo. Vamos a ponerlo no para hacer amarillismo, sino para intentar que hagamos el esfuerzo, ¿no?, entre todos de empatizar con la gente que no tiene sus necesidades elementales cubiertas, que pasan frío y desesperan ante la indolencia general.
Hola, muy buenas. Mira, soy un chaval de Granada. Estoy aquí en Huelva, en las calles, tirado en la calle, por un culpa de un juicio que no tenía yo nada que ver ni nada que ver ni nada, que era inocente. Desde entonces llevo aquí en Huelva en la calle. viviendo dentro de un tubo, sin apenas comida, sin una cama donde dormir, sin una manta siquiera. Hay mucha más gente en la calle que lo está pasando súper mal, y esto la verdad es que no se lo deseo yo a nadie, ni a mi peor enemigo le desearía yo pasar lo que yo estoy pasando. Yo soy un chaval trabajador, soy un, vaya, que lo, si, todo lo que me he puesto a hacer en esta vida lo he conseguido, pero vaya, no hay manera de levantar cabeza. Hoy en día está la cosa fatal, y mira que he preguntado por todos lados trabajo, he estado trabajando un par de días, durmiendo en la calle, yendo a trabajar, pero madre mía, una locura, es imposible vivir así.
Bueno, pues si somos capaces de acercarnos a la realidad de este chaval, generaremos empatía, igual fabricamos algo de generosidad, de solidaridad en los corazones, y eso sí que tumba lo que aparentemente es desierto, como decía Begoña antes. Somos capaces de tener realidades distintas, pero es verdad que necesitamos un poquito de humanidad, ¿no? Un poquito de agarre. Mira. Así que nada, este es el vistazo de hoy.
Nada, muchas gracias, Andrés.
Bueno, pues adelantamos la sintonía del espacio sobre la memoria, que no la sección.
Yo creía que me tocaba ya.
No, para quien no lo sepa, esto es Mantener Viva la Memoria, el primer corte de Todo es Posible, el último disco de la Gran Orquesta Republicana, que por cierto, Félix, esto es solo para darte un poco de envidia. ¿Sabes que hace unos años no fuimos todo el equipo de Señales de Humo, incluida yo, que no estaba en el equipo dentro totalmente, a Marina Leda, a un concierto de este grupo y entrevistamos a su cantante, Javier Vega?
Pues vaya, y esas cosas no, porque no seguimos haciéndolas, no sé, organizamos un viajecito, ¿no?
Lo podemos seguir haciendo.
Vamos allá.
Memoria. Ese mundo está creciendo en este instante.
Hoy es mañana. También es ayer, escucho las voces de los vencidos, con sus palabras recordaré, dulce regalo de horas y siglos, advertencias de lo porvenir, ejemplo, aviso de hoy y aquel. Sus recuerdos para mí. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez. Tiempos que fueron, sueños que van a volver. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez. Tiempos que fueron, sueños que van a volver.
Bueno, pues después de esta canción de mi sección, que por fin la escuchamos entera, pues mira, pues vamos a empezar con el tema principal, y nuestro primer viaje nos lleva a Argentina y de allí a Suiza. De 1976 a 1983 en Argentina, pues se vivió una de las dictaduras más crueles de todo el siglo pasado, y se estima que el número de presos políticos alcanzó casi los 10.000. El trato que muchos de ellos recibieron en la prisión de Coronda, ciudad que está a medio camino de Rosario y Santa Fe, ha sido objeto de un libro de testimonios. Y hoy vamos a acercarnos a este relato, que nos proporcionará claves interesantes.
Ejemplo, aviso de hoy y a qué. Tus recuerdos para mí.
La prisión de Coronda, que actualmente continúa en funcionamiento todavía, fue la única cárcel argentina que en tiempos de la dictadura fue administrada por la Gendarmería Nacional, que es como el equivalente a nuestra Guardia Civil. Echándole imaginación y con la ayuda de esta escenificación que vamos a escuchar, representada por uno de los antiguos presos, podemos visualizar perfectamente lo que se vivió durante aquellos años.
Aquí el único que habla soy yo. Así que ustedes querían justicia. Ah, querían justicia. Querían justicia. ¿Y qué es la justicia? ¿Dónde está la justicia? ¿Qué justicia querían? La justicia no existe. Aquí nadie habla, nadie escribe, nadie lee, nadie piensa. Y no quiero a nadie asomado a la ventana. Porque ustedes perdieron. Ustedes son perdedores. Así hablaba el comandante de gendarmería, director de la cárcel de Coronda. ¿Y qué respondieron los Quijotes de Coronda? Inventaron el periscopio. Un pedacito chiquito de vidrio al que le pegaron una miga de pan ennegrecida con ceniza, con hollín. Y con ese pequeño espejito controlaban el movimiento de los guardias. Así sus compañeros podían hablar por la ventana. ¿Y de qué hablaban? Daban clases de historia, de filosofía, de economía, de política, de literatura. Daban clases. Toda la cárcel de Coronda se transformó en una enorme escuela, una gran facultad, que funcionaba de lunes a viernes como corresponde. Sábados, domingos y feriados solamente se contaban cuentos, novelas, películas.
Bueno, pues lo del periscopio tiene su miga, y nunca mejor dicho. Pues de aquellos sucesos y sobre todo de la experiencia de lucha colectiva que allí se generó, nos habla hoy uno de los presos de Coronda, el periodista Sergio Ferrari, buen amigo de este programa que actualmente reside en Suiza. Así que bueno, vamos a escuchar la entrevista que le hicieron Andrés y María Ángeles.
Muy buenas tardes, Sergio, una vez más, encantados de tenerte con nosotros.
Muy buenas tardes para todos ustedes.
Bueno, Sergio Ferrari forma parte de la asociación El Periscopio, que reúne antiguos reclusos de la prisión de Coronda. Hace ya 17 años que esta asociación publicó la obra colectiva titulada Del otro lado de la mirilla, sobre la resistencia de aquellos años. Y hace solo unos meses el libro se tradujo al francés con el título Ni fu ni mocte, en español Ni locos ni muertos, cuya traducción has coordinado tú, ¿no, Sergio?
Sí, me tocó de coordinar la traducción, pero también me tocó coordinar todo el proyecto, porque fue un proyecto casi loco, que sacamos un grupito de compañeros, de amigos aquí de Suiza, y nos largamos a la tarea de la traducción de un libro que es muy difícil a traducir, porque está lleno de términos propios de la prisión y términos propios de...
Del habla argentina, claro.
El lunfardo argentino, sí, por lo tanto es una doble complicación, pero el resultado es de una excelente calidad.
En esa misma línea, vuestra asociación El Periscopio en 2017 os constituís también como parte civil en el juicio por crímenes de lesa humanidad contra dos comandantes de gendarmería que dirigieron esa cárcel durante la dictadura, y que culminó además con una condena ejemplarizante de 22 y de 17 años.
Pues lo primero que te vamos a pedir, Sergio, es que nos pongas un poco en contexto. ¿Qué pasó en la cárcel de Coronda durante aquellos años negros del 74 al 79? ¿En qué condiciones estabais los presos allí?
Bueno, hay que recordar rápidamente que Argentina en la época de la dictadura fue un campo de batalla terrible, de un escenario de un genocidio premeditado y organizado por los militares. Hubo distintas facetas de esta represión. La más conocida, tal vez la más brutal, es la de los compañeros desaparecidos, que muchos de ellos, sus restos restos se han encontrado y otros tantos todavía siguen desaparecidos. Otra parte es la que vivenciamos los presos políticos, más o menos entre 10 y 12 mil durante esos años previos a la dictadura y de la dictadura, y también el exilio interno y externo, que fue enorme. A nivel de las cárceles, se desarrolló todo un programa y un plan sistemático de destrucción físico, psicológico, ideológico de los detenidos. Eso fue como una constante, fue la filosofía que la dictadura militar implementó en todos los centros de detención reconocidos oficialmente. Coronda, en concreto, ¿cuál fue la especificidad de esta cárcel que está en la provincia de Santa Fe, en el norte de Santa Fe? Fue que los militares del segundo cuerpo de ejército decidieron, con el aval de la Junta Militar, transformar a Coronda en un centro de experimentación, en un laboratorio de destrucción. Entonces llevaron más allá de todos los límites y todas las fronteras y toda la imaginación posible las condiciones de detención, con el mismo objetivo: la destrucción psicológica, física, anímica, ideológica de nosotros los detenidos. Su premisa era: si ustedes salen de aquí, van a salir o muertos o locos, pero van a salir como seres, si salen, como seres que no quieren, pueden continuar nunca una militancia política, sindical, asociativa.
Ahora se entiende mejor el título del libro, ¿no?
Exactamente, y fíjate que por eso decidimos el libro en francés retomarlo de ahí. Fue un elemento clave. Uno de los dos comandantes de gendarmería, el comandante Cuchidonchi, que fue uno de los dos condenados, el condenado a 22 años por crímenes de lesa humanidad en el juicio al cual se refería Andrés, él en varias entrevistas que tuvo con alguno de nosotros en uno u otro momento de detención, en mi caso fue en septiembre de el 1978, que me sacan de la celda y porque tenía un problema médico, en vez de llevarme al hospital de la cárcel, me llevan a medianoche a la dirección y hay una discusión muy significativa con este personaje, con el director de la cárcel, y él termina sacando lo que era el legajo, lo que era mi dossier, lo pone sobre la mesa, era muy espeso, por supuesto, con cosas reales y otras tantas inventadas, y me mira y me dice: Ferrari, de aquí hay una certeza, usted de aquí no va a salir ni muerto ni loco. Y esto lo repitió a varios de los de otros compañeros en otros momentos. Y esto fue un elemento fundamental del argumento de la Fiscalía durante el juicio contra crímenes de lesa humanidad, porque probaba que no eran actos irreflexivos o espontáneos de parte de las autoridades del penal en cuanto al régimen brutal de detención, respondía a un plan meticulosamente preparado. Por lo tanto, de ni locos ni muertos se transforma en un elemento esencial, y de ahí también que inspira el nombre de nuestro libro en francés, por lo tanto...
Está relatando la historia, Sergio, de un grupo de presos políticos en el que tú te sitúas. Además, encarcelados en el peor periodo de la historia de Argentina, y también la resistencia, ¿no?, frente al régimen de aniquilamiento impuesto, pues gracias a la organización y a la solidaridad. ¿Qué significado puede tener esta obra de reconstrucción, de esta experiencia? ¿Qué significa para la reconstrucción colectiva desde esta asociación,
bueno,
del Periscopio?
Es la pregunta clave que nos formulamos en el momento de plantearnos si tenía sentido o no publicarlo 17 años más tarde, es decir, 2019-2020, en francés. Nos dijimos, ¿tiene algún sentido un libro testimonial colectivo de este tipo en la realidad europea de hoy, publicado en francés? Y empezamos a reflexionar con un grupo de compañeros, no solo con el Periscopio, sino con el grupo de gestión, que fue un grupo de 6 compañeros que aquí dirigimos el proyecto, por así decir, compañeros suizos. Y las conclusiones fueron muy claras. Primero, es muy importante todo el valor de la resistencia colectiva, de la resistencia unitaria que ustedes desarrollaron en la cárcel, el elemento del humor como un arma de confrontación. confrontación de la brutalidad del enemigo, el humor con dignidad. Hay muchas partes del libro donde se demuestra que en plenas situaciones límites el humor nos ayudaba a responderle con un gran cinismo y con una gran altura a la más brutal de las torturas cotidianas de ellos. Y por otra parte, planteamos todos estos elementos que no dejan de ser paradigmas de la actividad, de la vida colectiva y de la vida social y de la militancia social, se pueden trasladar al hoy suizo y europeo, dijimos. Y, por ejemplo, en un primer momento nos preocupamos que todo el grafismo del libro, el nuevo capítulo final, la introducción, un dossier que hacemos, que incorporamos con dibujos sobre Coronda y con fotos, todo pudiera golpear de una forma más efectiva a jóvenes, que es nuestra obsesión. ¿Cómo todo esto puede impactar no a los personas de nuestra generación solamente, que tienen una sensibilidad, pero a jóvenes que se distancian a veces a 40 años de estos hechos, jóvenes europeos que están distantes en kilómetros, en historia, en tiempo, en emociones? Y llegamos a la conclusión, en realidad, de la respuesta que estamos teniendo estos meses a partir de la venta del libro y la distribución del libro lo comprueba, que sin ninguna duda esos elementos de resistencia unitaria, resistencia colectiva, con dignidad, con fuerza, reivindicando la necesidad de la reconstrucción de la memoria histórica, son factores esenciales incluso de los movimientos por el ambiente aquí en Suiza, el movimiento de las mujeres, el movimiento asociativo, el movimiento que lucha por la inmigración sin fronteras. Se van identificando en la medida que leen el libro en valores que van encontrando y que son útiles para la práctica cotidiana.
Te entiendo entonces, Sergio, que a pesar de que la vuestra es una experiencia, digamos, tan históricamente localizada, pues tiene todos los elementos para convertirse en un tema que no conoce fronteras, tal y como estás explicando, y también, como te he escuchado decir alguna vez y te he leído, en una suerte de victoria colectiva, ¿no? Pero te queremos hacer una pregunta que relacione precisamente esa situación que se extrapola 40 años después de lo sucedido en aquella cárcel santafesina. La Argentina, evidentemente, ha sido una de las dictaduras más crueles del siglo pasado, lo venimos diciendo desde el inicio del programa. Y sin embargo, la recuperación de la memoria en tu país se ha convertido décadas después en un referente, o al menos así lo vemos desde España, ¿no? En parte entendemos que es por la lucha de movimientos memorialistas conocidos a nivel internacional. Quizás sea ese un rasgo singular de vuestra historia que lo diferencia de otros procesos, de otros regímenes dictatoriales.
Sí, yo pienso que hay dos factores. Es una interpretación muy subjetiva, pero el primero esencial es lo que tú acabas de decir, cómo los movimientos de derechos humanos y sobre todo Madres y Abuelas de Plaza de Mayo han encadenado ese pasado con el presente, no guardaron jamás las banderas de la reivindicación de la lucha por la verdad histórica. Y eso es un factor clave. Esa presencia de los movimientos de derechos humanos fue esencial. Un elemento que creo en mi interpretación, y me parece que hay bastante consenso en la sociedad argentina, es que en un momento que parecía que el eje de los derechos humanos estaba debilitándose, coincidió con la llegada al gobierno en el 2003 de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner tuvo la capacidad de asumir el tema de los derechos humanos de la perspectiva de política de Estado y decir, aquí hay una deuda pendiente hacia el movimiento de derechos humanos, hacia las víctimas. Asumió la autocrítica en tanto que Estado en el 2003 por primera vez después de 20 y pico de años de culminada la dictadura, y a partir de ahí en política de Estado, o se estableció una política de Estado que trató de impulsar en forma certera todo lo que es la política de reconstrucción de la memoria, la justicia, es decir, los juicios, la reparación y la condena de los responsables.
Digo eso, es algo Sergio, que desde España miramos con cierta envidia, al que hubiese un liderazgo político evidente, ¿no? Porque realmente nosotros sentimos que tenemos todavía pendiente como asignatura el que España se enfrente a su memoria histórica, a su verdad y a su reconciliación de una manera decidida, teniendo en cuenta
coincido completamente en tu lectura, y pienso que no solo España, pienso que si miro todo lo que, o miramos todo lo que es la América Latina casi en su conjunto, no ha habido otros países donde el tema de la memoria ha sido trabajado de una forma tan sistemática. Si vemos en Brasil, en Uruguay incluso hubo un referéndum contra el trabajo de la memoria. Uh-huh. En Chile se avanzó, pero mucho más tibiamente. Uh-huh. Brasil, prácticamente en el último momento del gobierno de Dilma, se instauró una comisión, pero los avances fueron muy, muy tibios y casi no se tocó la estructura. Aquí el trabajo de memoria fue asumido por parte del Estado. Yo creo que hay un momento en que la gran movilización de organismos de derechos humanos, si no tiene ese correspondiente en la autocrítica, autorresponsable del Estado, y eso es el asunto de España, pienso, claro, que asume esto como una cuestión de política de Estado, tiene eso. Claro que se podría avanzar como tema de valor simbólico, pero en cuanto a juicios y condenas y reparaciones, queda todo bastante en una transición.
Pues te agradecemos mucho esta valoración, Sergio, con la que además coincidimos. También la aportación tuya y de tus compañeros, que nace desde abajo, desde estos movimientos sociales. Y te damos las gracias por seguir reivindicando la memoria como ese instrumento de lucha y de defensa de los derechos humanos. Y te emplazamos para una próxima entrevista. Muchas gracias,
Sergio. Siempre a la orden, y muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias,
Sergio. Acompañar mediáticamente también todo este enorme y fundamental trabajo de una memoria activa. Enorme, enorme, porque prácticamente es imposible construir sociedades sanas si no se reconstruyen a partir de la clarificación de los dramas históricos. Antes o después eso salta, se transforman en bloqueos reales para el desarrollo de cualquier sociedad.
Así es. Bien. Gracias, Sergio.
Muchas
hasta pronto.
Gracias. Hasta
un abrazo muy grande.
Tiempos que fueron, sueños que van a volver, cuéntame historias que me hagan.
Bueno, pues vamos otra vez con música, ¿no? Uh-huh. Y precisamente, mira, el último disco de estudio de Barricada fue un monumental tratado sobre la memoria que merece mucho ser repasado de vez en cuando, y hoy tenemos motivo doble para volver a él, puesto que no solo hemos dedicado este programa a la memoria, también debemos hacer el debido homenaje a la otra voz de Barricada, Bonnie, que nos dejó estos días y que ponía voz precisamente a este, Por la Libertad.
La tarde huele a ganas de llover y el corazón late demasiado deprisa porque te tocó enamorarte de él, que siempre fue un perdedor sin camisa. Aquella noche le atravesaron al compañero de tu hermana con un balazo, y al abrigo de las sombras con un médico acabado. En la guarida él estaba a su lado, ideales de locura en su cara, enredados por completo en una tela de araña. Tus ojos azules de mirada tan limpia le hicieron olvidar el miedo de huir. Qué difícil es contar los pasos que se dieron por la libertad. Qué difícil es mirar los días robados, ahogados en sangre, sin ventanas y sin puertas. El pasado se condena.
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Pasa mañana, ya no hay aquí.
Ya no está.
El sitio de la fosa. En la fosa. Mira, ahí, en ese zarzal, ahí son zarzales, tiraron la ropa. Y la dejaron desnuda. Lo injusta que es la vida. Los humanos somos injustos.
Así, con voz débil pero segura, señala María Martín, una mujer de 81 años, el lugar en el que está situada la fosa donde yace su madre, mientras los coches pasan, veloces, por la carretera que hay encima.
La escena pertenece a la película El silencio de otros, una de las obras cinematográficas que más han contribuido a la difusión de la memoria democrática y, por tanto, a una necesaria curación social.
Filmada durante 6 años, la película sigue a las víctimas y sobrevivientes y sus intentos de hacer frente a los responsables de torturas, ejecuciones extrajudiciales y robos de niños, mientras organizan la llamada querella judicial argentina contra los crímenes del franquismo. Una causa que pretendía juzgar en aquel país a los culpables de crímenes de lesa humanidad.
No hay pueblo en España donde no haya víctimas del franquismo, ¿no?
No es algo que mira al pasado. Estamos peleando por el futuro.
Nos vamos a adherir como Asociación de la Memoria Histórica de Lora de Río.
Nosotros nos vamos a adherir a este proyecto con muchísimo entusiasmo.
Nos interesa meterlo en los pueblos. La recogida de firmas de apoyo y las mociones de los ayuntamientos. Ayuntamiento a ayuntamiento.
Si efectivamente la jueza decide imputar y dictar órdenes internacionales de detención respecto a estas personas, las posibilidades que se nos abren se expanden absolutamente. Y todo esto va a ser una bola de nieve.
Una película, decimos, que ha visibilizado a las víctimas, tantos años silenciadas, y ha logrado también que todos esos hechos sean conocidos pues, por las generaciones actuales, sobre todo los más jóvenes. María Ángeles y Andrés entrevistaron a su directora, Almudena Carracedo, y esto es lo que nos dijo.
Buenas tardes, Almudena. Encantado de compartir estos minutos en Señales de Humo.
Hola, igualmente.
Bueno, lo primero que queremos es darte las gracias. Y lo hacemos como espectadores que hemos recibido, pues además de la belleza narrativa de esta obra, también pues la información y la emoción que transmite tu documental. En nombre no solo de las víctimas, sino de los ciudadanos de a pie, como nosotros, pues muchas gracias por este trabajazo de tantos años.
Pues muchas gracias por tus bonitas palabras. La verdad que para nosotros ha sido súper bonito el camino que ha recorrido la película y cómo ha podido llegar a tanta gente. O sea que para nosotros ha sido como el mejor premio, ¿no? Estas palabras que me dices tú y que se ven reflejadas así en tanta gente que nos para por la calle, ¿no? Así que gracias a vosotros.
Uh-huh. Almudena, quizás habéis tenido no solo el valor de la perseverancia, sino el don de la oportunidad, porque la película no ha sido solamente bien acogida por el público, sino muy, muy premiada. Un Goya, dos Emmys, 39 premios, que nos vas a permitir no nombrarlos, porque si no, no cabrían aquí.
No te preocupes.
Además de daros a conocer, bueno, los premios suponen un reconocimiento, evidentemente, al trabajo y al esfuerzo. ¿Y a qué más? ¿Qué te gustaría que se reconociera públicamente con esta obra?
Sin duda, la lucha de las víctimas, vamos, uh-huh. Es eso, ¿no? O sea, para nosotros lo que queríamos era precisamente poner un rostro humano a un tema del que siempre se hablaba primero como algo en pasado, como si fuera algo de antes, ¿no? Cuando realmente las víctimas y los familiares de las víctimas siguen aquí y ahora, ¿no? Luchando o sufriendo. Y además se hablaba como si fuera algo muy politizado, ¿no? Cuando creo que eso tiene que ver con la voluntad política, pero esencialmente estamos hablando de una violación de derechos humanos que nos afecta a todos y a todas, ¿no? Entonces, cuando llegan estos reconocimientos, sentimos que es un reconocimiento también a esta lucha tan silenciada, ¿no? Y a todo el dolor que hay detrás. O sea, ahí no tenemos ninguna duda. Siempre hemos intentado, cuando hemos podido, ir a los festivales, recoger premios con las y los protagonistas. En casi todos los sitios realmente han sido ellas y ellos los que han ido con nosotros y han estado para recoger un premio que también era suyo.
Uh-huh. Uno de estos protagonistas, una de estas protagonistas, dice en tu película: es imposible parar la maquinaria del sistema en el año 75. Y verdaderamente el Poder Judicial y el político da la impresión de que son el verdadero muro contra el que se topan las víctimas, como si no tuvieran ya bastante con tanto sufrimiento acumulado, ¿no? ¿Tú crees que esa maquinaria sigue en pie, Almudena?
Bueno, parte de ella sí, claro, porque las transiciones son lentas, ¿no?
¿Y por qué? ¿Por qué?
Pues es andaluza, ¿no? Sí, y a ella le robaron una bebé y todavía...
Efectivamente.
Porque todavía no ha encontrado a su hija, ¿no? Si realmente no quedara nada de esto, ¿por qué no se hacen investigaciones judiciales? ¿Por qué cada vez que una madre, un padre, una hermana, un hermano busca a un ser querido, se cierran todas esas investigaciones? ¿Cómo es posible que los torturadores que torturaron no hace tanto tiempo, que muchos de ellos siguen vivos y sus víctimas siguen vivos, cómo es posible que no se hayan investigado? ¿Cómo es posible que haya cientos de miles de personas en cunetas, no? Esto es en presente, esto no es algo pasado. Entonces, realmente todo esto perdura, ¿no? Por tanto, hay que pensar cuál es el legado, ¿no?, de todo lo que pasó en el presente de hoy, ¿no?, en las instituciones, en el Poder Judicial, por ejemplo, ¿no?, e intentar sentirnos más a gusto, ¿no?, como sociedad democrática, porque la verdad es que salir de España da un poquito de vergüenza, ¿no?, cuando te pones a contar estas cosas, que todo esto esté pasando todavía, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no?, que intentar asumir ese legado y ver qué hacer con él. Esencialmente, los que hemos nacido después no podemos elegir lo que pasó, pero sí podemos elegir lo que hacemos hoy, ¿no?, en el día de hoy. Y ahí es donde yo creo que la película sí pone un espejo, ¿no?, a la sociedad de ahora. Y bueno, vale, pues entonces hizo de esa manera, pero ahora, ¿qué podemos hacer ahora, ¿no?, para restañar ese daño, ¿no?, y para intentar conseguir sentirnos más a gusto, ¿no? Y no tener, por ejemplo, estos 100 y pico mil personas en cunetas todavía desaparecidas, ¿no?
Sí, la verdad que emociona, ¿no? Y también el interpretar esa doble mirada del silencio de otros. Por un lado, la herencia franquista, y por otro lado, lo que ahora nos está diciendo, ese pacto o ese olvido social del que de alguna parte somos también cómplices, la mayoría de nosotros, y que impide realmente pues mirar con profundidad lo que ocurrió y mirar hacia adelante con esa ligereza de cargas, ¿no?, de decir, podemos construir realmente desde ahí. Nosotros hemos constatado que mucha gente acaba emocionada al ver la película.
Sí.
Y también indignada.
Sí, es algo que hemos visto nosotros también. Y sabes, una cosa muy bonita que nos ha pasado. Uh-huh. Bueno, una cosa que para nosotros era muy importante, ¿no? Y siempre nos preguntábamos cómo podemos conseguir llegar más allá de la gente, primero de las víctimas mismas, para las cuales la película podía servir de herramienta, ¿no? Pero cómo podíamos llegar más allá, por ejemplo, a la juventud, o a aquellas personas que no sabían nada, o a aquellas personas que nunca les enseñaron nada, o que han aprendido a repetir esta narrativa, ¿no?, de hay que dejarlo atrás y tal, ¿no? Y una de las cosas más bonitas que nos ha pasado ha sido, por un lado, la reacción de la juventud, ¿no?, que ha acogido el mensaje de la película con mucha indignación, ¿no? Pero también con mucha pasión y mucha sensación de necesidad de luchar, ¿no? Y también gente que pensaba de otra manera, que nos ha venido en las proyecciones o nos ha escrito, etcétera, y nos ha dicho gracias porque ahora ya lo entiendo, ¿no? Esas cosas son muy emocionantes, ¿no? Cuando alguien te da la mano así llorando, ¿no? Después de una proyección, claro, te dice, es que yo pensaba de otra manera y ahora ya lo entiendo todo, ¿no? Bueno, eso es otro de esos honores de los que hablábamos,
claro,
antes,
o sea,
¿no?
Como que hay cierto cambio, ¿no?, en la opinión pública en este tema, en lo que vosotros vais notando.
Yo creo que sí, fíjate, cuando nosotros empezamos a hacer la película, era el 2012, la gente nos miraba y decía, pero ¿para qué hacéis esto? Si es que esto no interesa a nadie, ¿no? Esto no estaba en la agenda política y, por supuesto, no se hablaba de esto, no estaba en las noticias, no estaba en nada, no había ningún lado, ¿no? Ahora realmente sí está en la calle, sí ha empezado a hablarse en las familias, sí. Está en la agenda política, como sabemos, y esto, la película, es una parte de ello, es un granito de arena en trabajo de miles y miles y miles de personas que llevan mucho tiempo luchando, cierto, ¿no? Pero qué importantes son este tipo de productos culturales, ¿no?, que nos hacen, como decía, nos hacen vernos al espejo, ¿no?
Mira, acabamos de entrevistar a Almudena, un preso político argentino, que es coautor de una obra de reconstrucción colectiva desde el punto de vista de las víctimas, lógicamente, ¿no? Y le hemos preguntado por las diferencias entre las reivindicaciones memorialistas de los dos países. ¿Cómo has vivido tú personalmente como directora de un documental que ha acompañado durante años, ¿no?, porque han sido varios años de trabajo a estas personas, y de las que realizas además un retrato tan humano, esa frustración ante la respuesta de la justicia y las instituciones en España? ¿Y por qué crees tú que en un país como Argentina hay más sensibilidad ante estos crímenes de lesa humanidad, más que en el nuestro, desde luego?
Sí, bueno, la verdad es que Argentina decidió hacer un proceso de mirar hacia adentro, ¿no?, y de recomponerse, por así decirlo. Es verdad que es que la dictadura española fueron 40 años, o sea, ya son dos generaciones, y luego 40 años de amnesia, ¿no?, con lo cual estás hablando de muchísimo tiempo. Allí sí se empezó muchísimo antes a reivindicar esa memoria y a reivindicar las personas que habían muerto por la democracia, ¿no? Y aquí, como sabemos, las llamaba terroristas durante muchísimo tiempo, ¿no? Y eran personas que cuyo delito había sido organizarse, hacer manifestaciones, repartir panfletos, es decir, cosas que ahora son obviamente un derecho democrático. La experiencia que hemos tenido ha sido, la verdad, que un poco fascinante, porque aquí las personas que habían experimentado represión o habían sufrido, sus familias habían sufrido y, ¿no?, y seguían teniendo este dolor, son personas silenciadas, ignoradas, ¿no? Silenciadas no, porque tienen mucha voz, solo que no tenían plataforma, ¿no?, para que se escuchara, pero sí ignoradas, ¿no? Y cuando fuimos a Argentina era todo lo contrario, o sea, me acuerdo un taxista, nos contaba una de las protagonistas, Paqui, que además es sevillana, nos decía, es que claro, el taxista decía, es que ustedes son los héroes, son las heroínas españolas que han venido a testificar. O sea, esa sensación de tener esa agencia, ¿no?, ese empoderamiento, la verdad que fue impactante, ¿no?, ver las dos diferentes maneras de lidiar con una situación, ¿no?, la violencia del Estado, desde Argentina o desde el Estado español, ¿no?, o sea, completamente diferente.
Sí.
Pero se están dando muchos pasos, evidentemente, desde que terminó la película, pues realmente el documental está empezando a tener otros finales poco a poco, ¿no? Se ha tomado de declaración a Martín Villa, se exhumó a Franco.
Es verdad.
Hay un proyecto, ¿no?, al proyecto de ley de memoria democrática, que bueno, estamos ahí viendo a ver qué tal, a ver si funciona, a ver si se lleva a cabo, pero quiero decir, sí se están dando pasos diferentes que, ¿no?, que crean otros finales, obviamente, para la película, y ahí pues tenemos que reconocer todo lo que queda y también todo lo que se va avanzando.
Todo lo que se ha hecho. Eso de los otros finales nos indica, ¿no?, cuál es la aportación, el granito de arena, como tú hablabas. Por eso el silencio de otros pues también se convierte en un río de palabras. Son palabras que hablan de empatía, de derechos básicos de las personas, de conocer la historia que nos ha sido robada, en cierto modo, ¿no? Y hablan realmente de lo que tiene que ser la política de verdad, porque esa política tiene que tratar de mejorar la vida de los ciudadanos. Así que, Almudena, en nombre de las generaciones que no hemos vivido esa parte de la historia de este país, pues de nuevo, gracias. Estamos encantados de haberte tenido con nosotros.
Bueno, pues muchas gracias también a vosotros y a vosotros por el trabajo que hacéis. Creo que todos tenemos un granito de arena Así que, pues ahí seguimos. Así que nada, un abrazo muy grande.
Bueno, Bebo, voy a subrayarte una de las frases que nos deja Almudena Carracedo, que hemos preferido, 40 años después de los 40 años, aparcar la memoria pensando. Así nos lo han repetido como un mantra, que no era el momento de abrir heridas. Y ahora venimos a toparnos con la verdad, que esas heridas nunca habían tenido intención de cerrarse.
Y es que hemos construido nuestra historia sobre el sufrimiento de las víctimas, y todavía muchos siguen empeñados en ese proyecto de olvido. Por eso hoy, en este programa de Señales de Humo, desde el que queremos también aportar nuestro granito de arena a la memoria como forma de resistencia colectiva, es imprescindible escuchar a las víctimas. Víctimas que están, más que nunca, en los márgenes, como llamamos a esta sección.
Para ello vamos a servirnos de un documental elaborado por la Coordinadora de Memoria Democrática de Huelva en 2019, que rinde homenaje a muchas luchadoras anónimas, las mujeres represaliadas por el franquismo en esta provincia. A través de su testimonio personal se cuentan pues las barbaridades a las que fueron sometidas, y son otras mujeres, familiares suyas, las que les prestan su voz.
Esas son las voces que vamos a escuchar ahora, y les vamos a pedir a los oyentes que hagamos el ejercicio de empatía que hicieron las narradoras de estos relatos, para que podamos, aunque sea fugazmente, ponernos en la piel y entender el sufrimiento de estas mujeres y romper por fin ese pacto de silencio. Caminando por la calle, la amargura.
Me conocían popularmente como la del Cabo Los Guardas. Mi nombre, Dolores López Martín. Nací en Bollullos en 1911 y soy hija de Juan López Carrasco y de Rosario Martín García. Me dedico a las labores de mi casa, ayudando a mi madre. Soy soltera, sé leer y escribir. Siempre he sido una persona de izquierdas, pero nunca he pertenecido ni militado en ningún partido político. Como a tantas y tantos otros, me detuvieron sin ningún motivo justificable y sin explicación alguna. En los altos del ayuntamiento estuve retenida cerca de 2 meses, en el que recibí toda clase de palizas y sufrí varios intentos de violación. En lo más hondo, quería sobre todo ser pelada, pues inocentemente estaba segura de que de esta forma escaparía una muerte segura. Fui asesinada el 2 de septiembre de 1936. Fui asesinada en un eucalipto entre la carretera de Almonte a Rociana. Un vecino de Almonte, que era carbonero, al pasar por allí y al reconocer mi cara, recogió a todas y todos los fusilados. Y ese mismo día, nuestros cuerpos fueron trasladados al cementerio de Almonte y enterrados en una fosa común.
Los gritos de mis hijos no los detuvieron. Me llevaron a la cárcel junto al ayuntamiento de mi pueblo. Querían saber el paradero de Manuel y Enrique, mis dos hijos mayores. Soy Dolores Guisado Aguilar, de 42 años, natural de Manzanilla, provincia de Huelva. Estaba casado con Manuel y teníamos 7 hijos. Me negué a decirle dónde estaban. Ellos mismos se entregaron al enterarse de que había sido detenida, pero de nada valió. Me quitaron a mi hijo pequeño de los brazos y me sacaron por la puerta trasera de la cárcel, junto a 2 vecinas del pueblo, Josefa Narváez Gil y la entonces esposa del alcalde, que corrieron mi misma suerte. Fuimos fusiladas frente a las tapias de Itasa, en Escacena. Mis 2 hijos mayores estuvieron presos durante un tiempo para acabar siendo fusiladas en una cárcel de Burgos, mientras que mi 3er hijo, Pedro, que entonces era menor de edad, estuvo preso durante 14 años, yendo de cárcel en cárcel y coincidiendo en algunas de ellas con sus hermanos mayores. Mi cuerpo y los de mis vecinas están en una fosa común en Escacena del Campo. 70 años después no se ha hecho justicia. Estos crímenes siguen impunes y silenciados, como los gritos de dolor de mi familia cuando me llevaron.
Me llamo Antonia Carrasco Salas. Nací en Bollullos en 1880 y me conocían por La Galana. Estaba casada con Antonio Gallardo Salas, el Tuerto La Galana, y vivía en la calle La Cruz número 55. Tuvimos 8 hijos. Me dediqué a mis labores. No pude aprender a leer ni a escribir. Solo participaba en manifestaciones. Como una inmensa mayoría de ciudadanos de Bollullos, huí al campo con mi marido y mis hijos cuando la aviación procedente de Tablada bombardeaba el pueblo en la mañana del 27 de julio, antes de la entrada de los insurgentes. Se me detiene y se me encierra en la escuela de Antonio Jara. Allí coincidí con otras a las que pelaron y suministraron aceite de ricino y las hicieron desfilar para luego al final dejarlas libre. Nos sacaron a las 12 de la noche del 2 al 3 de septiembre de 1936 en un camión en dirección a la carretera de Almonte a Rociana. Luego, ya muertas, nos llevaron juntas al antiguo cementerio de Almonte y nos echaron a una fosa común.
Me vistieron de negro, como de un ritual macabro. Me fue poniendo el vestido, el manto y el pañuelo. Las risas y las ilusiones, todo se tornó como mi atuendo. Mis gritos de dolor silenciados, mis lágrimas se secaron por el miedo a que mis hijos le pasara lo mismo en un futuro incierto. Soy pastora del Valle Cáceres. Nací en Villalba del Alcor, provincia de Huelva, el 6 de diciembre de 1907, hija de José y de Francisca, casada con Antonio Martínez Rodríguez, alcalde democrático de la República en Villalba del Alcor. Tuve dos hijos, Juan, que tenía 2 años, y Josefa, de 5 meses. Cuando mataron a su padre, mi marido, Antonio, tenía 31 años, cuando de nuestra casa se lo llevaron. Lo encerraron en la cárcel de Villalba, lo insultaron, lo torturaron y después lo trasladaron a la cárcel de Huelva. El 9 de septiembre de 1936, junto a otros vecinos del pueblo, fue asesinado en las tapias posteriores del cementerio de Huelva. No sé dónde se encuentra su cuerpo. El silencio acompañó mi vida para proteger a mis hijos. He gritado en silencio, de dolor, de angustia y de miedo, por los crímenes y las injusticias que cometieron. Tenemos derecho a ser oídos y a la reparación de nuestra memoria.
Los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo más.
Hoy es fácil y a la vez pues muy difícil terminar este programa, porque quisiéramos guardar en la memoria, nunca mejor dicho, los testimonios que hemos escuchado. Testimonios que conforman un mosaico de vivencias imprescindibles para seguir caminando juntos como sociedad.
Yo te propongo terminar con algunas palabras de nuestros entrevistados que sirven para avanzar en ese sentido. Sergio Ferrari, preso político durante la dictadura argentina, nos ha dicho que es imposible construir sociedades sanas si no es a partir de la clarificación de los dramas históricos.
Y Almudena Carracedo, directora de la película El silencio de otros, reconociendo cómo se hicieron las cosas en la transición, nos pregunta qué podemos hacer ahora nosotros para aliviar el sufrimiento de tanta gente. Y nos invita a escribir otros finales que acaben con ese silencio impuesto durante tantos años.
Porque para eso sirve el deber de memoria, no para recordar, sino para traer al presente y reparar hoy ese pasado injusto, o lo que es lo mismo, para que no entierren para siempre un proyecto colectivo de futuro.
Pues con esto nos despedimos. Nos encontramos en el próximo programa desde Hispanidad Radio, Uniradio y Onda Local Andalucía. Y recuerda que si quieres puedes encontrar este y el resto de programas en el podcast de Hispanidad Radio. Hasta la próxima semana y mientras tanto, que el mundo despierte.
se vende.